Nos vamos a meter con la economía y para eso estamos en comunicación con Miguel Bosciano, él obviamente es economista y director y CEO de Carta Financiera, que pueden acceder a través de la web. Es un portal de información financiera y también en Instagram están con @cartafinanciera, que tienen noticias del día del mundo económico y financiero. Miguel, gracias por atendernos. María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, Miguel, ¿hay algunas cosas vinculadas a la economía que me gustaría saber tu opinión? Por un lado, hay indicadores que siguen siendo desalentadores, ¿no?, hacia la economía del momento que estamos viviendo, de lo que estuvimos viviendo, si bien se frenó como un poco la caída o el aumento de la inflación que iba creyendo en los últimos años, si bien eso se frenó, bueno, todavía el panorama es bastante desalentador. Pero por otro lado, tenemos como la otra cara de la moneda, que es que Macri va subiendo en su imagen, ¿sí? ¿Vos a qué lo adjudicás? ¿Hay una expectativa real o una expectativa ficticia sobre que podamos salir de esta crisis económica?
Mira, me parece que hay dos cosas para distinguir acá. Una tiene que ver con lo que se espera de los resultados electorales, que efectivamente la campaña de tener al dólar amordazado, me gusta usar esa palabra, porque en definitiva tenés intervención a través de la tasa de interés y a través de mostrar la artillería que te habilitó el Fondo Monetario para utilizar eventualmente. Bueno, como estrategia eso ha funcionado y ha conseguido tener el dólar estable en los últimos meses y con una inflación, como vos decías, que sigue siendo alta pero que va desacelerando. Y acá empiezan dos cuestiones. La primera es ver hasta dónde es sostenible. Me parece que es difícil pensar que la inflación pueda seguir bajando indefinidamente porque tenemos problemas de fondo que no están resueltos. Esencialmente, los problemas que tiene el Banco Central, que va emitiendo pasivos que pagan interés. Lo que quiere decir, para que la gente lo entienda, antes estaban las LEVACs, que eran títulos que emitía el Banco Central, la gente los podía comprar. Hoy tiene otros muy parecidos, que se llaman LELIC. Uh-huh. Lo que hace es que el Banco Central debe cada vez más y sobre esa deuda que tiene paga un interés que es muy, muy alto. Y vos, por otro lado, estás teniendo, y tuviste, un crecimiento que empieza a mostrarse, por lo menos medido por el estudio de Orlando Ferreres, pero de vuelta, la duda pasa a ser cuán sostenible es. Porque si vos llegaste hasta esta instancia con un respirador artificial, con el único objetivo de que no se levante ningún problema y lo tratás de contener abajo de la alfombra y atás la alfombra con todo lo que tenés, bueno, cuando llegás a agosto es una cosa, después también hay que llegar a octubre. Entonces, acá me parece a mí que la apuesta del gobierno es tener una diferencia chica en las PASO. Incluso algunos empiezan a animarse a decir que puede tener una diferencia ligeramente favorable, pero la realidad es que el escenario está bastante parejo, sí, electoralmente, no lo digo yo, es lo que voy recabando. Obvio. De lo que escucho, con, en principio, una diferencia que se va acortando y que yo la leo también en que por el lado del grupo de Alberto Fernández empieza a hablar gente que antes estaba callada. Entonces digo, ¿por qué lo hacen? Y bueno, porque me parece que necesitan hacerlo porque ven que esa diferencia se les va achicando.
Se les va achicando. Ahora, en relación a las expectativas económicas, ¿sí? Yo digo, hay algún motivo para tener una esperanza de que vamos a salir de esto, de que estamos bien encaminados, si es real o ficticio, porque ya sabemos que en campaña, bueno, todo suena lindo, pareciera que siempre estamos bien encaminados o que siempre hay una salida, y después cuando llega el momento de las papas, por decirlo de alguna forma, bueno, encontramos las dificultades que encontramos siempre, ¿no? Parece que vivimos en una cíclica crisis económica de la cual nunca salimos hacia el desarrollo, ¿no? Y acá estamos en un momento distinto, estamos en un momento donde pueden cambiar las cosas o estamos en una crisis más que, bueno, está siendo ahora un poco decorada, dibujada por la elección.
Bueno, yo te lo voy a poner de otro modo, que la respuesta la vas a encontrar vos misma.
Sí.
¿Qué pensás que pasaría si el año termina con el dólar arriba de 50?
Sí.
¿Qué impacto tendría eso en la inflación?
Y muchísimo.
¿Qué impacto tendría esa en las expectativas de las pymes, que no le pasa a todas, pero en esas que tienen que importar y que tienen que recomprar sus productos en dólares, y que al momento de que tengan que recomprar sus productos van a encontrarse con un dólar más caro porque ellas pagan, les cobran a 90 días o a más? Ahí está la cuestión. Por eso yo te decía...
Entonces el futuro es negro.
El futuro no es muy auspicioso, porque vos tenés al dólar, como decía, artificialmente contenido. Y déjame que haga un poquito de imaginación. Vamos a decir que Macri gana en primera vuelta.
Sí.
O que gana en segunda vuelta. En primera vuelta creo que no le ha ganado nadie. El Fondo Monetario le va a decir, bueno, listo, ganaste. Fantástico. Ahora cortala con mantener el dólar ahí. ¿O a dónde vas a ir con el dólar así? Porque, de vuelta, mantener el dólar tiene solamente un objetivo electoral. Porque en el mientras tanto, yo tengo, por ejemplo, un amigo que vive en Mar del Plata y se dedica a la exportación de frutillas.
Sí.
¿La diferencia cuál es para él? Bueno, el dólar está valiendo hoy más o menos lo mismo que vale hace un año. En el mientras tanto le pusieron retenciones que antes no tenía y obviamente la inflación siguió su curso. Con lo cual, los márgenes se le fueron comprimiendo. Hoy, por cada peso que venden de frutilla, ganan menos que lo que ganaban hace un año. Y esa situación se le va a seguir deteriorando prácticamente sin que se detenga. Y eso al sector exportador, por lo pronto, bueno, lo complica. También es cierto que vos fuiste mejorando todo lo que se conoce el saldo de cuenta corriente. Es decir, se exportó más, efectivamente tuviste un efecto por la devaluación, pero ese efecto me parece que puede languidecer rápidamente, porque eso es el atraso cambiario. El atraso cambiario quiere decir que el dólar tuvo un avance, pero como ahora el dólar lo tienen sujetado y la inflación sigue subiendo, bueno, el tipo que exportaba tiene que los márgenes cada vez
son
más
chicos.
Sí, se le van achicando más, y a la Argentina le cuesta generar dólares. Y no hablé por ahora nada acerca de la necesidad que tiene la Argentina de refinanciar en el 2020, que si bien para los estándares internacionales quizás no son números tan grandes, Argentina sigue teniendo un riesgo país de 800 puntos.
Claro.
Boyero, Daniel Seifer te saluda. ¿Cómo
¿Qué
te
tal, va? Daniel?
Bien, a ver, esto de la posibilidad de que haya una devaluación posterior a la campaña electoral, bueno, se viene anunciando ahora, sobre todo desde economistas como vos en particular, pero mi duda es, hay un discurso muy fuerte desde la oposición política, desde el kirchnerismo en particular, de decir que fin de año puede traer un estallido social, digamos. ¿Cuál es la dimensión del efecto económico que vos podés prever, si es que se puede prever algo así?
Estallido social, mira, no me queda claro, porque fíjate que el gobierno hizo algo que fue ampliar los planes sin parar. Es decir, fíjate cómo tenemos pobres, aumentamos los planes, tenemos más pobres, aumentamos más los planes, tenemos más pobres, aumentamos todavía más los planes. Pareciera que no se dan cuenta que no es la respuesta, pero si bien la pobreza ha estado en aumento, el plan al final lo que te da es contención. Y fue algo que se acordó con el fondo, porque el fondo también es consciente de que ese es un tema muy, muy relevante en una Argentina que en el pasado ha tenido problemas por ese lado. Agrego también que el fondo está súper jugado con la Argentina. La mitad de toda la plata que prestó el fondo se la prestó a la Argentina. La mitad de toda la plata. Así que hoy hay una jugada súper osada por parte del Fondo Monetario que necesita que la Argentina le vaya bien. Pero también es cierto que las políticas del fondo parecen un poco, vamos a usar la palabra, elementales. En el sentido de decir, su receta siempre aumenta impuestos y termina ahogando la economía. Uh-huh. Eso es cierto.
¿Y puede el gobierno tener una idea alternativa a lo que el fondo quiere imponerle? Mira, sí, o sea, tiene la autonomía para tomar decisiones económicas, ¿no? Pero también tiene que cumplir con lo que le pide el fondo, con lo cual, ¿cómo se resuelve esa encrucijada?
Tiene que cumplir con lo que pide el fondo, sí, pero también tiene mucho margen de maniobra. Yo te diría que de las cosas que había acordado con el fondo, hubo muchísimas que no cumplió. Uh-huh. Por lo pronto, todo lo que tenía que ver con mejorar la situación del Banco Central, que es lo que necesitas hacer para bajar la inflación. Pero déjame salir un segundo del tema, vamos a decir, de lo que tiene que ver con ajuste o cambios que uno debiera esperar. Fíjate la noticia que aparece ayer respecto de Toyota. Toyota va a empezar es de las pocas compañías argentinas que exporta, yo voy a decir, de manera fuerte y genuina, y hace autos que no exporta solo al Mercosur, sino que exporta al mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen laboral que existe en Toyota es distinto al del resto de la Argentina, es mucho más favorable ¿para quién? Para los empleados y para los empleadores. Que tiene que ver con un montón de condiciones que yo y otros economistas consideramos que son necesarias en la reforma laboral. A la gente le han vendido el cuento de que la reforma laboral lo que quiere decir es menos trabajo, es más para el empleador, son todas cosas que son falsas.
Sí, contemos la noticia, justamente te iba a preguntar después por esto. Y mira, ayer en un tuit Mauricio Macri lo anunció, Toyota anunció que traslada su sede regional de Japón a Zárate, provincia de Buenos Aires, y desde ahí va a coordinar las operaciones de la empresa en 36 países de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, esto significa más trabajo, obviamente, más trabajo. Ahora, ellos pueden hacer acuerdos sectoriales, por ejemplo, como el que sucedió con el sector automotriz, o tienen que tener la anuencia, el apoyo del sindicato?
Bueno, es que llevaron a la gente del sindicato a Japón y le explicaron qué era lo que iban a hacer y cómo iban a hacer las cosas. Sí. En definitiva, eso fue lo que pasó. Claro. Y, viste, cuando decimos, bueno, hay que copiar lo que hace Chile, hay que copiar lo que hace Finlandia, tal país, hay que copiar lo que pasa en Zárate. Uh-huh. No es tan... ya dejó de ser algo marciano. Lo que pasa en Zárate, por favor, abramos los ojos. Hagamos lo mismo que lo que pasa en Toyota en todas las empresas. Entonces, eso es la reforma laboral. Uh-huh. El que piensa que la reforma laboral, insisto, es perjudicial para el empleado y que genera menos trabajo, que significa despidos, es una pavada.
Claro, porque en un punto sí te genera, obviamente, menos beneficios a la hora de que vos quieras cambiar de trabajo o que te despidan, ¿no? Esto menos protección, pero a su vez tiene como contrapartida que lo que se ha generado es el crecimiento del empleo informal, porque es muy costoso y resulta poco negocio para los empresarios contratar a las personas en blanco. Pero entonces es el perro que se muerde la cola,
sí,
¿no?
Pero déjame que te frene, porque no quiere decir menos protección para el empleado. Y te lo voy a poner de la siguiente manera. Si vos... vamos a poner el ejemplo más extremo. Imagínate que ahora hubiera una ley en la Argentina que dice, señor empleador, si usted toma una persona, no le puede echar nunca más en su vida.
Sí.
Y el tipo va a decir, mirá, qué sé yo, si yo tomo un empleado, solamente se va cuando la empresa se funde. Entonces, al momento de tomar a alguien, lo va a pensar como si fuera el último día de su vida, porque si después tiene el bajón económico, dice, ¿qué hago? ¿Lo tengo que seguir? Le tengo que seguir pagando y yo no puedo vender. Ese es el caso extremo. Ahora, ¿cuál es la otra punta? Imagínate que el tipo que contrata a alguien tiene la posibilidad de echar a alguien con facilidad. Sí. Lo que va a pasar es que el empleador va a decir, bueno, ahora estoy teniendo un repunte económico, tomo a alguien y si va mal, lo echo. Que esto es lo más normal del mundo, porque las empresas están hechas para ganar plata. No están hechas para hacer beneficencia. Entonces, lo que hay que entender es que cuando alguien toma un empleado, primero, no lo toma con la idea de después echarlo, porque tiene que invertir mucho en el empleado para capacitarlo, para que sepa lo que tiene que hacer. Pero tiene que tener la posibilidad de que si después la actividad económica cae, o si el empleado directamente no trabaja, falta, o hace cualquier cosa, también lo tiene que poder echar. Fíjate cómo aparecen los incentivos. Si vos al empleado no lo podés echar, ¿el empleado qué va a hacer? Tiene los incentivos a llegar tarde, a hacer lo que se le da la gana, a no ir. Y también tiene el incentivo a quedarse aferrado ahí. Entonces, para poder tomar más gente, para que vos tengas aumento de empleo, vos necesitas que el empleador tenga la posibilidad de echar a la gente con cierta facilidad. Obviamente, tendrá la indemnización que pagar, pero también tenés que cortar con los juicios laborales. Vos tenés que saber, vos tendrías que poder explicarle con simplicidad y sin errores a un empleador cuánto le va a costar echar a una persona el día que lo quiera hacer. Y no que después no sepa si le va a venir con un juicio, que no sabe cuánto le va a costar, porque eso lo que termina redundando es que en primer lugar decida no contratar gente.
Claro, a mí me parece que un poco lo que sucede en nuestro país es que en cualquier país del mundo, esto que vos estás diciendo, no sería escandaloso como podría ser acá, porque hay muchas oportunidades de trabajo, ¿no? Vos te vas de un trabajo o te echan de un trabajo, lo que fuere, das la vuelta a la esquina y conseguís otro trabajo. Como acá no existe esa posibilidad, se ha procurado proteger al trabajador, pero esa misma protección al trabajador con los juicios o con las trabas para despedirlo ha generado que cada vez menos empresas también inviertan y quieran contratar gente.
Entonces, hablando de lo mismo.
Exacto, por eso digo,
no es
como...
No es que acá es que no hay trabajo. No hay trabajo porque a nadie le conviene tomar gente, porque claro, después no la puede echar. Eso es lo que pasa. Si vos no podés, si vos tenés el cepo a echar gente, es lo mismo que tener el cepo a contratar. Si vos no podés echar, no podés contratar tampoco. Vos deberías poder tener muchísima flexibilidad, sobre todo los primeros meses. Creo que ahora son 3 meses, pero no sé si hay trabas. Quizá tendrías que decir, vos podés contratar a alguien, echarlo en 6 meses, sin explicaciones. Pero no es porque vos pensás que algún empleador diría, fantástico, esta es la mía, ahora empiezo a contratar gente y la he
hecho. No, porque
toda
a cada uno le tenés que enseñar el oficio.
Por supuesto. Sería
una
cuenta muy mal hecha, le tenés que enseñar el oficio, tenés que dedicar tiempo, lo tenés que entrenar. Y que cuando ya lo tenés entrenado y empezás a hacer el trabajo, decís, ah, listo, lo he hecho, serías un tonto, estarías haciendo mal la cuenta. Así que eso es una fantasía. Insisto, si no tenemos la posibilidad, y este es uno de los tantos puntos, ¿no es cierto? Pero si no está lo más elemental de saber cuál es el costo de echar a una persona y poder hacerlo sin que venga el gremio y te pare la fábrica. Y eso, fíjate qué pasa en dónde. El principal empleador del país tiene los gremios más salvajes, que es el Estado. Vos en el Estado echás a 3 personas y viene la ATE y te corta la ciudad, te para todo, porque son súper aguerridos y porque están enquistados y además los pagamos todos. Y fíjate, te vienen con el cuento de que si echás 100.000 empleados del Estado, se te para el país, y el año pasado el sector privado echó a 150.000 tipos. Entonces, y es muchísimo, muchísimo más costoso, porque todos esos 150.000 trabajadores que echaron del sector privado tuvieron una capacitación, tuvieron un montón de cosas que aprender, y los tuvieron que echar. Que en el sector público la capacitación me parece que es menos intensa. Y además, bueno, la todo lo que tiene que ver con el sector público lo pagamos nosotros, ¿no es cierto?
Sí, sí, sobre todo la posibilidad. O sea, yo voy por el lado, me parece también, de que evidentemente algo está pasando en este país por el cual las empresas, con todo el apoyo de internacional, del fondo, con la esperanza, con Macri, con eso, no vienen y eligen sistemáticamente poner sus sedes regionales en otros países de la región. Entonces, evidentemente, hay algo ahí, una traba que es imposible no ver. No podemos seguir esperando que el mundo funcione como nosotros queremos o como funcionaba hace 50 años, porque ya no funciona así y nosotros no podemos hacer nada de eso, sino solo ayornarnos. Entonces, ahí me parece que es en esto que estás diciendo hay una discusión posible, obviamente, que se viene y que va a dar mucha tela para cortar.